comunismo en toda su conferencia de prensa. Y lo primero que dice el presidente argentino, o el comunicado de la oficina del presidente, ya no me acuerdo cuál, de, o Adorni, alguno de todos los comunicados que sacó el gobierno, fue hablar del comunismo, digamos, cuando claramente Venezuela ya estaba aislado. Ya no era un faro ideológico de la región como podría haber sido con Chávez hace 20 o 25 años atrás. 25 años pasaron de que Venezuela podría haberse elegido en otro contexto internacional, en otro contexto latinoamericano, como una posibilidad de una guía ideológica para el resto de Latinoamérica. Hoy eso ya no sucedía, Venezuela estaba aislado de por sí, la región ya había cambiado, lo explicábamos recién, ¿no? Si fuera un tablero de TEG, el famoso juego argentino de táctica y estrategia de guerra, ese que tiene fichitas de colores, vos sos el ejército rojo, otro es el amarillo, otro es el verde. Bueno, en una época, hace 20, 25 años, el tablero en Latinoamérica estaba todo verde. Hoy está todo rojito, por ponerle un color a el gobierno de Estados Unidos, donde me gustó esta idea de tutelaje, ¿no?
Sí, muy buena. Sí.
De tutelar el continente. Y esto que empieza a aparecer y que vas a empezar a escuchar muchísimo en los análisis a partir de mañana, que tiene que ver con el área de injerencia, ¿no? Lo que Estados Unidos denomina como la extensión de su soberanía, el hemisferio occidental. Nosotros somos Occidente y en base a eso, acá mandamos nosotros. Por eso, también lo dijo un poco Trump, ¿no? Dando cuenta de cuál es su visión sobre el mundo y cuál es la importancia de este lado del mapa. Trump dijo, claro, la guerra en Ucrania sí es importante, pero no es una guerra mía. Es una guerra que heredé, y no dijo ni siquiera que es una guerra de Estados Unidos, es una guerra de Biden. Lo dejó claro. El conflicto con Venezuela que Biden no pudo resolver, bueno, hoy tiene un salto, ¿no? Hoy tiene un cambio brutal porque hay una intervención militar en ese país. A partir de ahí, ese es el mapa que se dibujó hoy. A partir de acá, con la declaración de Delcy Rodríguez, veremos cómo cambia y ya, digamos, no solo es interpretación, también es un poco de futurología, ¿no?
Sí, igual también es muy interesante pensar el cambio que hay en la terminología que se usa en la política internacional. No, porque ya dejamos de hablar de gobiernos terroristas para narcoestados, uh-huh, sí. Me parece que no es casual.
De hecho, lo dijo el presidente.
Esta idea de tutelaje, el presidente no habla, o el gobierno, cuando argentino me refiero, sí. Cuando habla, no habla tanto de comunismo, sino de socialismo. O sea, hay cierta terminología que se está modificando y que hay que prestar atención porque seguramente va a marcar el destino de geopolítica de la región.
También estaría bueno, que esto obviamente llegue a un acuerdo o cómo, pero también tenemos, no nos olvidemos que tenemos dos argentinos que están prisioneros en Venezuela y estaría bueno que, bueno, obviamente también recuperen la libertad porque, a ver, Gendarme Nahuel Gallo, por lo que se sabe hasta ahora, iba a visitar a su familia, no iba a hacer espionaje ni nada por el estilo. Es lo que se sabe. Nada.
Sí, hoy salió la esposa.
La esposa,
¿no?
Hablando. Sí,
sí, sí, que justamente hacía un año que no tenía comunicación con él, ¿no?
No tenía comunicación con él y el gobierno argentino tampoco pudo avanzar en esa negociación. A esta hora ya la Casa Blanca publicó. ¿Cómo le gusta, no? El marketing son divinos. Publicó la foto de la famosa sala de situación. Viste que lo vimos en tantas películas, ¿no? La sala de situación, cuando el presidente se sienta con todo el gabinete en una pantalla gigante y le dicen, che, ahora vamos a invadir. Bueno, y
están viendo los Simpsons, porque claro, vos no ves lo que están viendo.
Claro, está la foto.
Porque el futuro te lo dicen los Simpsons, entonces lo que están viendo ellos es los Simpsons.
Tal cual está la foto del momento en que Donald Trump sigue atentamente lo que pasaba en la captura de Nicolás Maduro. Momento de relajar un poquito. Dale, música para este sábado a la tarde. Sí, señor.
Mancha de Rolando se suma a esta tarde de sábado en el 89.9 cuando pasan 4 minutos de las 5 de la tarde. Justamente, mira, arde la ciudad.
Tu equipo volvió a ganar. Te prendieron 1000 bengalas hoy.
tu estrella no está más. Se la llevó la mañana.
Mancha de Rolando, Ar de la Ciudad, sonando en el 89.9 Radio con Vos, a 7 minutos, pasado ya de las 5 de la tarde.
Muy bien, abríamos la ventana hace un ratito en Caracas, nos contaba un colega qué pasaba allí, narrábamos por aquí que en todas las ciudades de Latinoamérica hay encuentro de venezolanos en las calles, el obelisco no es menos. Allí está nuestra compañera Martina Ginea. Martina, bienvenida.
Hola chicos, ¿cómo andan? Buenas tardes. Sí, acá el clima total festejo, desde muy temprano la convocatoria de los venezolanos para festejar esta detención de Maduro era a las 5 de la tarde, son las 5 pasaditas y ya el obelisco está bastante lleno, o sea que hay gente que vino desde antes de la 1 de la tarde, así que bastante lleno. Les voy a mostrar un poco para que vean, no sé si están viendo ahí los que estén conectados. Perfecto. Al canal de YouTube. En las intersecciones del obelisco están completas y en este momento están armando un escenario, porque se suponía eso, que la convocatoria era a las 17 y que recién estaría comenzando, por eso todavía se puede ver ahí un armado de escenario, pero hay mucha gente. Entre la cantidad de banderas venezolanas hay algunas estadounidenses, para que tengan una idea. Mirá. Y como les digo, esto empezó ya desde muy temprano porque la gente acá ya está convocada hace mucho tiempo, por más que el armado haya comenzado recién. ¿Quieren hablar con algunas personas?
Escuchemos, no sé si a la gente, Martina, dale.
Dale.
Escuchemos,
dale,
a la gente, a ver qué dicen. Acá.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Nombre?
Hola, buenas tardes. Leomar Crespo es mi nombre.
Bien. ¿Llegaste hace un ratito?
Sí, llegué hace un ratito, hace 10 minutos más o menos.
¿Sensaciones después de lo sucedido en la madrugada?
No, imagínate, mucha emoción. Es toda una mezcla de emociones realmente. Porque, bueno, era algo que se esperaba, pero tenerlo en tiempo real es algo que no se describe, pues.
¿Hace cuánto estás en Argentina?
En Argentina 8 años tengo ya.
¿Y familia en Venezuela que
familia,
haya quedado?
Toda mi familia en Venezuela.
¿Lo vivieron? ¿Te pudiste comunicar? ¿Hablaste con ellos?
Sí, por suerte sí. Ellos también desde la madrugada estamos comunicados. Realmente fue un susto para ellos, una sorpresa, pero bueno, era algo que se esperaba y bueno, pasó, pues.
August, ¿te está escuchando acá? Si querés charlar con... ¿Con Leo?
Hola.
Hola, Leo, querido, gracias por este ratito con nosotros, por atendernos. ¿Recordás por qué viniste a la Argentina? ¿Por qué te fuiste de Venezuela?
Mira, en realidad mi motivo de estar en Argentina precisamente tiene que ver por un acontecimiento político. Mi pareja fue perseguido político por mucho tiempo, estuvo preso. y bueno, una vez que le dieron su libertad, tuvimos que huir de Venezuela.
Y el caso, bueno, la diáspora de los venezolanos en el mundo es grande, ¿no? Es uno de los países con más ciudadanos fuera de su propio territorio. ¿Pensás que esto va a cambiar a partir de ahora o es prematuro?
Mira, en realidad sí es muy prematuro tener una impresión ahora de lo que viene después. Obviamente era un golpe que se esperaba, es un golpe duro para el chavismo y para toda la cúpula, pero no se sabe, hay mucho todavía en juego en Venezuela, hay mucho poder que está en contra de lo que realmente es la libertad. Entonces, bueno, hay que esperar. Obviamente hoy celebramos, pero con un dejo de que no es algo definitivo. Entonces, bueno, veremos qué pasará mañana.
Leo, pensaba en tratar de ponerme en la piel de un ciudadano venezolano, que no es sencillo, por supuesto, y pensar si... no haber podido terminar con un gobierno por las urnas y depender de una potencia extranjera, ¿no le genera sensaciones encontradas?
Mira, lo que pasa es que Venezuela siempre ha estado en manos de potencias extranjeras, si lo vemos desde esa óptica, ¿no? Para nosotros, que Estados Unidos de alguna forma intervenga no es algo que nos sorprende ni que nos molesta. Porque estuvimos en manos extranjeras, empezando desde Cuba, por ejemplo, que tuvo una intervención directa en Venezuela desde el principio de esta dictadura. Entonces, bueno, realmente en lo particular celebro que haya sido Estados Unidos quien haya tomado la iniciativa de hacer una intervención directa hacia el gobierno de Maduro.
Leo, tengo una consulta. ¿Te viniste con el gobierno de Chávez o ya estaba Maduro?
No, ya estaba Maduro. Estaba Maduro ya cuando yo me vine de Venezuela.
¿Y cuál es la diferencia que ves entre el gobierno de Chávez y el de Maduro?
Mira, yo creo que no hay diferencia realmente en la gobernabilidad. Maduro terminó socavando a Venezuela en el hoyo que se encuentra hoy. Pero el padre creador de toda esta monstruosidad es Chávez directamente.
Leo, te agradecemos este ratito por ayudarnos a entender qué piensa un venezolano que viene a Argentina, lo que está pasando en su país. Muchas gracias, muy amable.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Gracias, chicos. Seguimos acá. Sí, aún se escucha.
Sí, Martina, busquemos otro testimonio, pero es interesante lo que lo plantea, sí. Porque es tan fácil. Digo, yo intento ponerme en la piel, ¿no?, de que se tuvo que ir de su país. Uno tiene muchos amigos y conocidos que sus padres tuvieron que irse de la Argentina en una época, que fueron criados en otro lado y después pudieron volver a la Argentina muchos años después. Y es difícil de traspasar, digamos, tratar o condenar al que nadie elige irse de su país. O la mayoría de la gente no elige irse de su tierra donde ha nacido, donde tiene su familia. Sí, vos me dirás, che, hay oportunidades laborales, hay esto, hay lo otro, hay más estabilidad, pero bueno, nada, es difícil siempre dejar la patria atrás, y más cuando no es por decisión propia, cuando te ves como expulsado. En este caso, Leo contaba una historia de, che, mirá, en primera persona te lo contó, mi pareja era un perseguido político, lo liberaron y nos fuimos, digamos, no quedaba opción. Martina, seguimos, dale.
Sí, acá estamos con
Evelyn Zamora.
¿Hace cuánto en Argentina?
9 años.
¿Y quedó familia allá en Venezuela?
Mi hijo que me llamó a las 3 de la mañana. ¡Mamá, los aviones llegaron! ¡Mamá, no los puedo contar! Me decía, escucha los misiles, aquello fue impactante. O sea,
¿fue más de alegría que de miedo el llamado?
No, yo estaba alegre, yo solo le decía, protégete, hijo, pero estoy feliz. Y él me dice, yo también, mamá. Fue una cosa así que te llena el alma, pues son 9 años, ¿sabes? Yo más nunca volví a Venezuela, más nunca.
Evelyn, te dejo conectada con Agustín para que lo escuches y hables con
sí,
él.
Sí, claro.
Evelyn,
hola,
¿cómo
buenas
te...
tardes.
Hola, Evelyn, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, veo tu cara de satisfacción y
sí.
Esa charla con tu hijo. ¿Qué es lo que primero pensaste cuando te enteraste la noticia?
Si estaba dormida y sonó ese teléfono, yo dije, siempre pienso, ay, murió alguien en Venezuela, cuando me dice, mamá, llegaron los aviones, mamá, y entonces me dice, escucha, escucha, y yo no, y se escuchaba, eran como muy continuos, hoy me entero que eran 150 aviones, y donde está mi casa, está muy cerca de un helipuerto, que era el que empezaron a bombardear. Entonces me decía, escucha los misiles. Y yo, en lugar de llorar y gritar, ¡no, qué bueno, qué bueno! O sea, era la locura. Entre mí y yo era la locura.
Evelyn.
Y luego comenzamos allá. ¡Sí!
Evelyn, contame, contame por qué viniste a la Argentina hace 9 años.
Hace 9 años porque mi hija tenía 17 años, había salido seleccionada para una universidad que era lejos de mi casa, y comenzaron los secuestros y comenzó el problema con el gobierno de Maduro, que no podía salir, no podías hacer nada. Yo dije, no, yo me voy. Ya yo había venido a Argentina, estuve en Bariloche de visita, venía mucho de turista, y yo dije, si algún día salgo de mi país va a ser Argentina, porque es lo que me cubre y me llena a mí, efectivamente. ¿Sí? Al llegar aquí con mi hija, ella entró a la universidad, se graduó hace 4 años, ya tiene 27 años, y mira, para ella, inclusive ella habla argentino, yo no, pero para ella esta es su patria, y me dijo, vamos, pero de visita, porque mi país es Argentina.
Evelyn,
igual yo. Sí.
Escúchame, y antes de que sucediera ese episodio de las universidades, de tu hija a punto de recibirse, por ingresar a la universidad, que empezara ese problema puntual que te decidió o que te ayudó a tomar la decisión de venir a la Argentina. ¿Habías pensado en salir de Venezuela o era algo que no se te pasaba
jamás
por la cabeza?
No, jamás, jamás. Y yo siempre decía, ¿cómo la gente migra? Parecen locos, ¿cómo se van de su país? Cuando me tocó hacerlo, que nos subimos en aquel avión con solo 2 maletas, lloramos mucho, todo fue un vuelo de llanto, y al llegar acá, todo principiante, nos pasó de todo, pero tuvimos la suerte de que Argentina nos recibió. Y jamás, yo aquí en nunca he sido bullying, nunca homofobia, nada, nada, nada. Siempre hemos sido bien recibidos. De hecho, donde yo vivo, esta mañana me tocaban la puerta y llorando mi vecina, los abrazo, porque realmente, de hecho, somos los únicos venezolanos en el edificio y todos estaban acogiéndonos esta mañana de emoción. O sea, yo lo que he hecho es llorar desde la madrugada hasta ahorita que me vine hasta acá. Todo ha sido de emociones.
Tengo una consultita. ¿Qué emociones justamente te aparecen cuando pensás en la Argentina y cómo te recibió el país?
Ay, no, es que es demasiado. Ya, es que ya nosotros no podemos ver a Argentina como el país de migración. No, ya nosotros pertenecemos a Argentina, a las costumbres, a los paseos, a su gente, a todo. Para nosotros Argentina es Argentina, pero mi país, mi raíz, mi sangre es Venezuela, lo que significa que yo tengo dos amores en mi vida, que es Venezuela y Argentina, unidos en uno solo.
Evelyn, ¿pensás volver a Venezuela cuando, bueno, empiece a normalizarse la situación?
Ya teníamos planes de visita porque se me graduó a mi nieto mayor de 16 años de bachiller. Íbamos a darle la sorpresa, pero de visita, pero nunca, ya nosotros no queremos abandonar Argentina, porque llegar a Venezuela, no podemos llegar a reconstruir un país que tiene que levantarse, que ya la gente que teníamos no existe allá porque todo el mundo se fue, y que no me nace abandonar a Argentina, de verdad no me nace, por mucho amor que tengo, no me nace, pues aprendí a querer la casa que me adoptó.
Evelyn, gracias por este ratito con nosotros.
Muy amable, gracias a ustedes por la entrevista. Dios los bendiga.
Gracias. Ahí, gracias. Ya volvemos con Martina. Quédate ahí, Martina, no te vayas. Pero digo, esto es lo que planteábamos desde el principio del programa, ¿no? Mientras Martina busca otro testimonio, lo que planteamos en el principio del programa, hay dos dimensiones del conflicto, o tantas como uno quieras, si te lo pones a pensar. Está el tipo que se fue exiliado, que se fue sin decidirlo, obligado. ¿Qué le vas a discutir a ese tipo?
Claro,
¿no? Están las ideas del chavismo en su nacimiento, ese socialismo del siglo XXI, que parecía que venía a reparar un montón de desigualdades, y de hecho, en sus albores lo hizo, ¿no? Hizo de Venezuela un país mejor de lo que era, hizo de Venezuela un país fuerte, recuperando su petróleo y dándole cierta posibilidad de inclusión a gente que no la tenía, sacó mucha gente de la pobreza. Después está la degradación de un proceso a cargo de Nicolás Maduro, las denuncias que conocemos todos sobre violaciones a los derechos humanos y los testimonios en primera persona de gente que se tuvo que ir de su país. Todo eso puede ser parte, una parte del análisis. Y la otra parte del análisis tiene que ver con lo geopolítico, con el juego de las naciones, con ese test que yo te trataba de dibujar respecto de Estados Unidos, Maduro, Venezuela, la incursión o el desembarco de un país y la injerencia plena en la política interna de otro, son cosas que van por separado. Digo, uno puede condenar la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela, sí. Uno puede contar que en Venezuela la gente le estaba pasando mal, también. Las dos cosas son parte del mismo análisis y quizá una cosa termina permitiendo la otra, porque si escuchás los testimonios en primera persona de gente que dice, che, me tuve que ir porque mi marido era o mi pareja era un secuestrado, era un perseguido político que estuvo preso, y escuchás una señora que decidí irme porque mi hija se había recibido y no podía empezar la facultad, digo, empezás a entender un montón de cosas, que la ideología no te sigue el análisis. Digo, ¿hay una discusión política? Sí, no soy boludo, hay una discusión política. ¿Hay dos maneras de mirar el mundo? Sí. Ahora, los gobiernos que se conforman democráticamente y se vuelven autoritarios o autocráticos son de derecha y son de izquierda. Digo, no importa. Hay una condición que tendríamos que tratar de repudiar todos, que es un gobierno que persigue al que piensa diferente, cosa que a veces me parece que pasa en Argentina. Martina, volvemos con vos.
No, acá ya se empiezan a escuchar algunos cánticos, este gobierno ya caló, es lo que están cantando, y se hizo en un mástil acá del obelisco ya una bandera venezolana también, así que para que se den idea un poco de el panorama, como les decía antes, se está armando un escenario.
¿Quién
acá
va a hablar en ese escenario, Martina, sabés?
No sabemos todavía, estamos acá con uno de los chicos, ¿nombre?
Roniel Siso.
¿Hace cuánto llegaste acá al obelisco?
Como 20 minutos.
Ah, bueno, no sabemos tampoco. Vamos a averiguar ahora quién va a estar en el escenario. Tremendo escenario. Sí, hay un escenario más chiquito donde hay un cantante que están bailando algunos temas venezolanos también. Así que, como les decía, lo que se siente es de total alegría. ¿Hace cuánto llegaste acá a Argentina?
Como un año y dos meses.
Ah, poquito. ¿Solo o acompañado?
Con mi esposo y mi hijo.
Con tu esposo y tu hijo. ¿Cómo te enteraste de lo sucedido anoche en la madrugada?
Me agarré por sorpresa, pero estaba durmiendo y mi hermano me llamó de Venezuela a las 5 de la mañana. Mi hermano y mi mamá están allá.
¿Y cómo estaban?
Bueno, un poco nervioso, como todo el mundo, ¿no? En expectativa de todo lo que va a pasar. Pero pensé que era broma, pensé que era joda. Usted me estaba llamando y bueno, cuando vi la noticia en Instagram, tengo un amigo también venezolano que está en Brasil, también me estaba mandando mensajes y cosas. Y cuando vi, bueno, la sorpresa de lo que... De lo que todos estábamos esperando hace mucho tiempo, ¿no? Y bueno, se me eriza la piel.
Sí, eso que vos describías, Agus, es lo que se siente acá un poco, ¿no? Esta emoción que más allá del color político, la sensación esta de que tenés familia todavía allá, ¿no? Bueno, nos está hablando, te digo, ya casi con lágrimas en los ojos, entonces la sensación es eso mismo que vos describías. ¿Ya te está escuchando?
Ronnie.
Agus, Agustín.
Hola.
Hola, Ronnie, ¿cómo te va? Gracias por atendernos este ratito, por la amabilidad. Contame un poco por qué te viniste hace un año y medio.
Bueno, como para nadie secreto, el problema sociopolítico que hay en Venezuela, todos los problemas, el abastecimiento de combustible, comida, la inseguridad sobre todo. Y bueno, decidí con mi esposa y mi hijo salir de mi país, cosa que nunca había hecho. Y bueno, pensé que el mejor destino era aquí Argentina, que nos han recibido de la mejor forma. Pero bueno, siempre se deja algo atrás, ¿viste? Mi familia, mi mamá, mis hermanos están allá. Y bueno, una de las cosas que mejor nos pasó empezando este año fue esto.
Ronnie, y cuando pensás en Venezuela, ¿qué es lo bueno, lo maravilloso que tiene para vos ser venezolano? Más allá de esta situación puntual, ¿qué rescatás de tu país? Contanos un poco.
Bueno, lo bueno de mi país es que nuestra cultura, nuestra gente, nuestra movilidad, educación, que no somos malas personas, como muchos han dicho, somos buenas personas que estamos dispuestos a trabajar por nuestro país de nuevo y volver a levantar otra vez. Ha pasado muchos años ya, pero estamos dispuestos de nuevo a iniciar desde cero, no importa.
Ronnie, Lionel Paredes te saluda. ¿Qué fue lo más duro de emigrar y qué te dio Argentina?
Lo más duro de emigrar fue dejar a mi familia, a mi mamá, a mis hermanos, y bueno, sí es duro. Al tiempo te va, no te acostumbras, pero sientes como que, no sé, te resigna, ¿viste? Y eso fue lo más duro, dejar a la familia atrás y ver cómo cómo mi país no, o sea, no pude vivir lo que mi mamá, mi abuelo vivieron. Eso no lo pude vivir yo y mi hijo. Y espero que ahora sí. Por lo menos mi hijo.
Y Ronnie, vos hablamos con otros compatriotas tuyos recién, ellos llegados hace mucho más tiempo, 8 o 9 años, y ya se les dificultaba eso de volver porque ya echaron raíces en la Argentina. ¿A vos esto te abre la esperanza de poder volver a Venezuela?
Bueno, yo pienso que capaz y toma un tiempo volver otra vez, porque hay que trabajar bastante, ¿sabes? O sea, reconstruir todo lo que pasó. Y sí, claro, en mi futuro está volver a mi país, obviamente lo extraño a mi familia, a mi país, mis amigos. Y sí, espero en algún momento poder volver con mi hijo y mi esposa para que mi hijo vea lo lindo que es mi país.
Ronnie, te mando un abrazo grande, gracias.
Muchísimas gracias a usted.
Ahí estaba Ronnie. Nos quedó Martina, gracias, excelente trabajo, extraordinario.
Gracias, chicos. Gracias.
Ahí estaba Martina Ginea en el móvil de Radio Con Vos haciendo un trabajo extraordinario en esta tarde de sábado. Y nada, me quedo con contar las cosas en primera persona. Siempre.
Sí, sí. Aparte otra cosa, Agustín y Martín y Ale, siempre que hablas con un venezolano, no sé si les pasa, siempre ellos tienen muchas ganas de volver. Está bien, ok, había una excepción de esta señora que no quería volver, se quería quedar. Pero siempre que vinieron a la Argentina, que ellos querían volver. Eso también me quedo con eso. No, porque eso es durísimo inmigrar. Yo conozco gente
que tenía... dice él, de justamente acerca de lo que es el exilio. No me acuerdo, hace un tiempito hablando, que la sacamos acá en el programa, a Marilina Ross.
Sí.
Marilina me contaba en privado que cuando estaba, viste, exiliada en Madrid, que con Norma Leandro se iban en los 70 al Parque del Retiro, ahí en Madrid, y se imaginaban que estaban en Palermo.
Y claro.
Y veían, viste, los caminos, y decían, ¿sabes? Para allá está en sí. Plaza Italia, sí, y sí. Para allá está el Monumento a los Españoles, y si seguimos para allá está el Rosedal. O sea, no hay que juzgar a la mirada del que está de acuerdo o desacuerdo, y que es un exiliado. El exiliado es exiliado y está sufriendo, obvio. Punto. O sea, y mirarlo con amor y escucharlo, me parece, ¿no?
Tener una discusión política o hacer un análisis político sin la dimensión de la primera persona, en este caso, por supuesto que hay otras voces, pero los venezolanos que están en Argentina piensan todos más o menos parecido a lo que escuchaste recién. Los venezolanos, una porción grande, por supuesto, los venezolanos que están en Venezuela, por supuesto que piensan distinto y van a defender el gobierno de Nicolás Maduro. Te contamos en primera persona o intentamos por caso con el móvil contarte un panorama pequeñito de por qué hay gente que está contenta. Y analizamos con gente especializada el daño o lo peligroso que es lo que está haciendo Estados Unidos. Digo, hay que mantener, me parece, esas dos dimensiones separadas para tener en claro qué es lo que puede pasar. Digo, hay gente que es víctima, ¿eh? La gente es víctima de el juego que juegan los gobiernos. Sí, hay gente que se tuvo que desplazar de su país, tuvo que dejar a su familia por distintas razones y está distribuida por el mundo. Esa es una magnitud del conflicto. La otra es el conflicto geopolítico, la otra es el petróleo, la otra es el juego de Guerra Fría que hay en ciernes entre donde aparecen China, Rusia, Ucrania, Estados Unidos, Venezuela, Irán y todo lo que te fuimos contando durante esta programación especial. Digo, es fundamental, me parece, chicos, y con esto vamos cerrando, que hay que mantener las dimensiones en paralelo, ¿no? Para hacer un análisis correcto, digamos, juzgar al que está contento por lo que pasó y está lejos de su patria hace 8 años, me parece una liviandad tremenda. Decir que lo que Estados Unidos hace está bien simplemente porque hay 8 millones de exiliados también me parece una liviandad tremenda. Me parece que hay que recorrer y profundizar ese camino para entender qué es lo que pasa. Bueno, hasta acá llegamos. ¿Estamos bien?
Estamos perfecto. Perfecto.
Bueno, ¿lo han pasado bien?
Perfecto.
Muy bien.
Martín y Leandro, perdón.
Lionel, perdón
por haber por la incursión.
No,
por
favor. Sí, bueno, Trump, a partir de hoy te decimos Donald.
Ale, querida, gracias.
Un placer, Agus, gracias.
Bueno, lo dejamos con la programación habitual de los sábados de Radio Con Vos. Un poquito de musiquita para ustedes. Chau.
Nadie sabe nada, todos saben todo. No sé. de vivir el encuentro de este modo. Nadie sabe nada, todos saben todo. Son todos trascendidos, es el nuevo modo. Nadie sabe nada, nada por seguro. Ayer fue pan caliente, pero hoy es un pan duro. Nadie sabe nada, pero sigue todo. Pasamos por arriba, borramos con el codo. Nadie sabe nada, pero es como un lodo. La suma de las partes no puede ser el todo. Nadie sabe nada, que siga la fiesta. No hay nadie que te diga una palabra honesta. No se puede vivir cuerdo de este modo. Nadie sabe nada, todos saben todo. Son todos trascendidos, es el nuevo modo. Nadie sabe nada, nada por seguro. Ayer fue pan caliente, pero hoy es un pan duro. Nadie sabe nada, pero sigue todo. Pasamos por arriba, borramos con el codo. Nadie sabe nada, todo es como un lodo. La suma de las partes no puede ser el todo. Nadie sabe nada, que siga la fiesta. No hay nadie que te diga una palabra honesta. Nadie sabe nada, todos saben todo. No se puede vivir cuerdo de este modo. Ayer fue pan caliente, pero hoy es un pan duro. Nadie sabe nada, que siga la fiesta. No hay nadie que te diga una palabra honesta. Nadie sabe nada, todos saben todo. Nadie sabe nada, todos saben todo.
Rati con vos. Radio con vos. En YouTube. Periodismo de tu lado.
Hasta febrero. Verano con vos.
Acercarme
hasta febrero.
La promo por tiempo limitado de tu radio preferida. Radio con vos hasta febrero, verano con vos.
I took an arrow to the heart. I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and something more. Oh yeah, I want it all. Lipstick on my guitar. Fill up the engine, we can drive real far. Go dancing underneath the stars. Oh yeah, I want it all. You got me feeling like I wanna be that guy. I wanna kiss your eyes. I wanna drink that smile. I wanna feel like my soul's on fire. I wanna stay up all day and all night. Yeah, you got me singing like I love it when you do it like that. And when you're close up, give me the shit.
backseat in the moonlit dark. Wrap me up between your legs and us. Oh, I can't get enough. You know you could tear me apart, put me back together and take my heart. I never thought that I could love this hard. Oh, I can't get enough. You got me feeling like I wanna be that guy. I wanna kiss your eye. I wanna drink that smile. I wanna feel like I got my soul's on fire. I wanna stay up all day and all night. Yeah, you got me singing like I love it when you do it like that. And when you're close up, give me the shivers. Well, baby, you wanna dance till the sunlight cracks. And when they say the party's over, then we'll bring it right back. We'll say, ooh, I love it when you do it like that. And when you're close up, give me the shivers. Well, baby, you wanna dance till the sunlight cracks. And when they say the party's over, then we'll bring it right back. Baby, you were so hot, you make me shiver.
Febrero.
La promo por tiempo limitado de tu radio preferida.
A gentleman will walk but never run. Yeah, huh. And if you see me walking down the street,
down the street,
hey, a couple ladies by my side,
by my side,
hey, well, you should just know I just miss swagger and my style.
I'm not Jamaican.